Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Una movilización que en realidad tuvo dos frentes. Por un lado Puente Saavedra, por otro lado Acceso Sur, llegó hasta el obelisco de Polo Obrero y organizaciones sociales. Duras palabras de Juan Grabois, dirigente de UTEP, contra el presidente de la Nación. Lo escuchamos.
¡Es obvio! ¡Esto no da para más! ¿Para qué? ¿Qué pusimos ahí? ¿Para qué haya menos pobreza? ¡No para qué haya más! ¡Es matemática, hermano! ¡Queremos que haya menos pobreza! ¡No que haya más pobreza! ¡Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa! ¡Trae una propuesta mejor! ¡No nos vengas a decir que hay que calmar a los mercados! ¡Vení y calmar a nosotros! Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto, pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hombre de la Argentina.
Palabras duras de quien integra el Frente de Todos. Si bien hasta hace algunos días iba manifestando que estaba pensando cuál era su situación en el Frente Oficialista, todavía lo integra. Estamos en comunicación con Esteban Gringo Castro, el secretario general de UTEP. Castro, buen día. Luis Bremer lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Luis.
Bien, tratando de pensar, por un lado, bueno, las expresiones obviamente eran encendidas de Grabois ayer. ¿Tienen un contexto? ¿Tienen un contexto de falta de anuncios para el sector?
Sí, mira, yo particularmente creo que por primera vez un gobierno tiene en cuenta lo que venimos planteando en la economía popular, que lo empezamos a plantear en el 2011.
Sí.
2011, por primera vez tenemos un gobierno que, sobre todo el presidente, que ve, porque ha tenido mucho diálogo, tanto con Emilio, con distintos compañeros que venimos explicando lo que es la economía popular, inclusive con Juan también lo han charlado. Entonces, en ese sentido, yo veo que hubo, que se comprenda lo que estamos diciendo no quiere decir que haya habido. Nosotros empezamos a discutir un ministerio de la economía popular porque creíamos que era importante, y también el presidente nos dijo que eso era que él estaba bien visto por él, ¿no?
Sí.
Tampoco se pudo concretar. A mí me parece que es una situación que de tal crisis, inclusive dentro de la coalición de gobierno, que es muy difícil la realización de las políticas, ¿no? De llevar adelante las políticas. Y
ahora,
en eso nosotros estamos permanentemente con los sectores más humildes y sentimos una gran presión en que este gobierno llegue en buenos términos y que los pobres estén mejor, ¿no?
Entonces, claro, por eso digo, hasta la ecuación matemática que hace Grabois de busquemos por lo menos que no haya indigencia,
y sí.
Fue un tanto autorreferencial diciendo te pusimos ahí,
sí,
para que bajes la pobreza, no para que la aumentes. Yo creo que en principio no es que una sola persona puso a un candidato, sino que es un armado político que no depende de Grabois, ¿no?
No, eso se dice. Digamos, vos en una tribuna a veces decís cosas que después por ahí podés decir que te equivocaste, pero él no creo que lo haya pensado individualmente, pero todos han hecho un esfuerzo. Él, en el caso mío, yo soy secretario general de la UTEP y no trabajo en el eje de lo político partidario, aunque todo el mundo sabe que soy peronista y siempre voy a apoyar esas causas. Pero Juan toma la decisión de armar el Frente Patria Grande, milita, lo trabaja, y por supuesto que él tiene la mirada colectiva, le salió así.
Gringo, dejar la sangre, sí, en la calle cuando Juan dice eso. Digo, sí, en este contexto, ¿no es tirarle un poquito de nafta ya una situación que está bastante encendida?
Mira, como yo lo conozco a Juan, no me gusta hacer interpretación de mis propios compañeros, pero como yo lo conozco a Juan, nosotros tenemos, sobre todo los que somos creyentes, una idea de ofrendar la vida. No, él no dijo ni nos vamos a agarrar los tiros ni, pero estamos dispuestos. Yo por ejemplo muchas veces digo, nosotros vamos a vivir a la intemperie, digamos, de tantas movilizaciones, de tanta, ¿me entendés? El tema es cómo le cae a los demás, y la amplificación que tiene hoy Juan no es la que teníamos hace 10 años, ¿no? Entonces como que pega más duro, pero yo lo conozco, no está planteando en términos de agarrarse a palazo con nadie, ¿entendés? Está dispuesto a estar en la calle, aunque se tenga que comer represión, aunque eso es lo que está planteando. Dar la sangre no es matar, es dar tu sangre.
Claro.
Pero bueno, si lo tenés que explicar mucho, sí. Es porque generó un ruido que...
Sí, porque además, a ver, para ser honesto también con nuestro nivel de interpretación, que no es capcioso, sí. De la misma manera que cuando una frase es literal, si bien admite metáforas en un candidato, hasta opositor, un referente libertario, de la misma manera tenemos que mirar palabras que en principio a mí me... Además el tono, ¿no?, que simbólicamente contribuye al mensaje, el tono a los gritos, diciendo vamos a dejar la sangre en las calles...
Sí, que, la interpretación puede ser, bueno, están dispuestos a salir a... Pero no, yo lo conozco bien, lo conozco a todos sus compañeros. Nosotros estamos hermanados en una lucha. Y bueno, a veces en el fragor de esa pelea te salen las cosas así. Yo tengo mucho más años que Juan. Pero yo soy de una clase media baja que nunca nos sobró nada a mi familia, pero que en un momento nos quedamos sin laburo y en un momento que yo hoy diría que es por la gracia de Dios, pero en ese momento no sabía, empezamos a militar en barrios populares y eso nos salvó la vida a nosotros. Entonces tenemos como una deuda de ¿por qué te salva la vida? Porque te hace menos individualista. Desarrollar lo comunitario de una manera que vos nunca lo habías desarrollado, vivís una vida mucho más plena. Entonces no sé si la palabra sentirte en deuda, pero sentís que sos capaz de dar la vida por los más pobres, y además lo seguís viendo, seguir relacionados, recorriendo comedor y merendero, y ves el esfuerzo descomunal que hacen las compañeras para garantizar la comida, y te pega, ¿viste? Te pega a veces de forma muy dura, y pasan estas cosas. Lo que pasa es que nos ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo una vez en el medio del gobierno de Macri, fui a un programa de C5N y dije, no, este tipo se tiene que ir, y parecía que tenía una actitud casi golpista, era la mía, ¿viste? Claro. Porque estaba desesperado, porque veía que no había manera de salir adelante, ¿no? Claro. Y no es que no había manera, yo no la veía, ¿verdad? Estaba en un momento de desesperación y todo el mundo, inclusive Juan, me salieron a decir, che, te fuiste un poquito de...
Te pasaste unos pueblos, como se dice en criollo, ¿no? Te pasaste unos pueblos.
Claro, exactamente, te pasaste unos pueblos.
Ahora, Esteban, digo, ustedes coincidiendo, más allá de las distintas vertientes de UTEP, con un mismo ideario, cuando ven ayer, coincidiendo con el Polo Obrero, que reclaman la comida en los comedores y merenderos, digo, ¿hay alguna llamada, alguna comunicación, o es ventanilla ciega al Ministerio de Desarrollo Social? Porque yo recuerdo que en el peor año, que fue el 2020, donde se recibía un país diezmado, endeudado y encima... como si fuese poco una pandemia, no hubo ni siquiera un ruidito respecto de la gestión del ministro Arroyo. Todos recibían comida había para todos. Después se negociaba el tema de planes o asistencias económicas, pero comida había. ¿Qué pasa ahora?
Había más comida y menos consumo, ¿no? No de comida, digamos, había más, te llegaban las cosas. Después hay que reconocer que, imagina, nuestras compañeras hicieron un trabajo extraordinario con esa comida porque la multiplican. No sé, a veces vos vas a un bar y decís, ¿cómo hacen? Pero la multiplican.
Eso... No, las cocineras son alquimistas, porque a veces de tres verduras, un poquito de tomate, arman una delicia.
Claro.
Y hay que valorar el laburo, como creo que lo valoraron también en su momento Arroyo, no sé, Juanchi Zabaleta, pero creo que se acompaña eso como una cogestión, ¿no? Una gestión paralela a la gestión oficial.
Exactamente. Y eso, viste, tiene un valor que es superior a las partes, ¿no? Que esa comunión que se da entre Estado y pueblo, ¿no?
Claro.
Eso se fue perdiendo esa comunión por la conflictividad respecto de qué ir haciendo, ¿no? Entonces la coalición de gobierno empieza a tener matices, a tener diferencias, a expresarse muy públicamente, para mi gusto, y ahí vos no sabés quién tiene... Podés estar de un lado o del otro, pero en definitiva lo que quiere todo el mundo es, che, son una coalición, siéntense a discutir. A mí me parece que estamos en un momento de crisis que hay que llamar a todos los sectores al diálogo para plantear el problema central, el problema que no tiene solución, es que tenemos un país con... hiperpoblación en los conurbanos de todo el país, después se generan conurbanos en todo el país, y despoblación de la Argentina. Entonces, hay que dar una discusión hasta con los grandes portadores, si se pudiera, y meter a todos en un debate, cómo desarrollamos un país con creación de nuevas ciudades, que genere trabajo, que genere posibilidades. Ahora, esa discusión no se da y no hay política para eso, lo que estás permanentemente tratando de resolver la emergencia...
Sí, es la contingencia permanente. La contingencia y la emergencia, esperemos, más allá...
pasan estas cosas, ¿no? Y además, no olvidemos la crisis mundial, porque no hay país que no esté en crisis, ¿no?
Bueno, acaba de renunciar el presidente italiano disparando los intereses de la deuda al doble, directamente de Italia, estamos hablando. Claro. Hace poquitas horas dimitió Boris Johnson, el premio inglés...
La situación es complejísima.
Sí.
Yo, sinceramente, creo que en términos generales somos garantía de organización y de paz social en la Argentina, pero por ahí estoy fanfarroneando demasiado. También lo son el resto de la clase trabajadora, hay una cantidad importante de empresarios que también lo son. Entonces, hay que hacer una juntada importante... y sacar esta crisis adelante, porque no, ya a veces pienso, no depende solo de los argentinos, digamos, ¿no? Pero podemos hacer un esfuerzo de unidad para garantizar no solo gobernabilidad sino proyecto de país. Eso se puede hacer porque hay condiciones, hay mucha cabeza puesta en eso, aunque viste que de las mayores crisis salen las grandes oportunidades también.
Sí, sí. Solamente te adhiero un dato, ¿no? En el diario BAE publican que se volvió a cumplir la meta con el FMI. O sea, fue un acuerdo preguerra y la Argentina hasta ahora sigue cumplimentando los parámetros que el FMI le dio. Por lo tanto, también hay un corset económico muy asfixiante que habrá que ver si en ese debate de unidad...
Hay que rediscutir ese acuerdo, claro.
Bueno, es lo que todavía no está. Por eso digo, los acreedores privados cobraron. Yo entiendo también la postura de Grabois.
No, pero mira, para discutir ese acuerdo es esto que te digo yo, un llamado. Nosotros, hicimos una movilización antes de la pandemia contra el Fondo Monetario Internacional y fuimos solamente los movimientos populares.
Claro.
Y éramos 30, 40 mil y fuimos solo los movimientos populares. Y nunca más se pudo lograr una movilización con todos los sectores que, darle poder al gobierno para que pueda discutir en otras condiciones, ¿no?
Gringo, gracias por estos minutos.
No, por favor.
Gracias, Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, seguiríamos hablando, pero claro, tenemos un programa con mucho contenido. Igualmente teníamos que reflejar esta historia y esta demanda, que es lo que reclamó ayer Juan Grabois, y hoy por hoy Gringo Castro, que es su compañero, si viene en otra ala de la UTEP, diciendo que a veces, claro, en la arenga de la tribuna alguien se puede pasar a algunos pueblos.